Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Hablando de su obra Memorias del Fuego, Eduardo Galeano dijo: "Escribí esta trilogía queriendo ayudar a que América recuperara su verdadera historia, porque estas tierras son tierras despojadas de muchas cosas, del cobre, del petróleo, del salitre, del oro y de la plata, y también, hasta cierto punto, despojada de la memoria. Para ayudar a perpetuar, yo escribí estos tres libros, que trataron de abarcar todas sus dimensiones. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, LER, ha producido estos audios, a partir de las historias contadas por Galeano en su Memoria del Fuego. Las grabaciones en la propia voz del autor corresponden a cuatro grandes temas: mujeres, negros, mitos y personajes. De la serie Negros presentamos.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Washington, 1942. La Cruz Roja no acepta sangre de negros.
Salen los soldados de los Estados Unidos hacia los frentes de guerra. Muchos son negros, al mando de oficiales blancos. Los que sobrevivan volverán a casa. Los negros entrarán por la puerta de atrás, y en los estados del sur tendrán un lugar aparte para vivir y trabajar y morir, y hasta yacerán después de muertos en cementerio aparte. Los encapuchados del Ku Klux Klan evitarán que los negros se metan en el mundo de los blancos y, sobre todo, en los dormitorios de las blancas. La guerra acepta negros, miles y miles de negros norteamericanos. La Cruz Roja no. La Cruz Roja de los Estados Unidos prohíbe la sangre de negros en los bancos de plasma. Así evita que la mezcla de sangres se haga por inyección.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Esta serie, como la trilogía misma, y como dice Galeano, es en cierto sentido un homenaje al poder incendiador del pasado. Otro intento para ayudar a que América recupere su historia verdadera.
Ellos creraban Moren Moren y Nikbaki
Tatquito Simoren
Ishashkena Guay Guay
Fa Cochonore
Coy Coy
Toa Esquina
Bao Bao
Ishtepa Esquina Esther Boy
Cobo Nibikuin Dego.
Saludar es mucho más que decir hola o buenos días. Facilita las buenas relaciones con otras personas y nos permite mostrarnos educados y corteses. Las mujeres indígenas son valoradas en sus comunidades por sus conocimientos, habilidades y prácticas culturales. Por eso, les invitamos a escuchar
Enciclopedia Sonora de la Mujer Indígena.
Qué bueno volver a verte de nuevo, Delita. ¿Cómo te ha ido?
Gracias a Dios, muy bien.
Qué rico tomarse o comerse algo en este momento.
¿Verdad que sí? Vamos, te invito a una deliciosa comida tradicional. O, ¿por qué no?, a una rica bebida.
¡Uy, sí! ¡Vamos!
Hola, Ashley, ¿cómo estás?
Y aquí bien.
Vieras, andamos con una hambre. ¿Qué tienes para comer?
Bueno, ahí yo tengo tamales de arroz, bueno, charí. Tengo ahí subaksha.
¡Qué rico, chicha de pejibaye!
Uy, sí, también tengo chicha de maíz, también tengo curí, que es frijol nuevo con maíz y carne de ciní. Bueno, ahorita tengo de ciní.
Ajá, qué rico, chancho del monte.
Ah, sí. Y entonces, no sé, también tengo hongos, tengo oscua, unco y bricua. No sé, ¿qué quiere?
Sí, para mí un guacho con ciní, bien rico.
Ah, bueno, está bien. ¿Y su amiga qué quiere?
Yo quiero un guacal de su huachá.
Va aquí, gran huachá, yanchara.
Uy, sí, qué rico cafecito. Con leche, ojalá.
Ah, bueno, está bien, ya se los traigo entonces.
Gracias.
¿Aló? ¿Aló? Ah, disculpe, es mi mamá.
Mientras mi compañera atiende a su mamá, escucharemos algunas palabras de los adultos mayores de la comunidad Oruka que nuestra compañera Ashley recopiló.
Si los españoles necesitaron más de 500 años para arrebatar nuestra cultura casi por completo, en contra de nuestra voluntad, nosotros, con nuestra propia voluntad, la recuperaremos en menos tiempo.
¡Qué bonitas palabras!
A propósito, Lidia, ¿qué quería su mamá?
Es que ella quería saber si yo podía ir a buscar a mi hermana a la escuela, porque ella está trabajando y sale muy tarde.
Así, como la mamá de Lidia, existen mujeres y hombres que deben combinar el trabajo con la atención de su familia, además de ser líderes comunales.
Sí, Adelita, ¿qué te parece si escuchamos a doña Anita?
Claro que sí. Ella es una mujer que nos comenta su experiencia como madre y padre, siendo una líder comunal, enfrentando una lucha en contra del proyecto hidroeléctrico de Boruca, en el cual afectaría a la comunidad indígena de Rey Curré.
¿Cómo hizo usted para combinar al ser madre y padre y ser lideresa de un grupo de mujeres?
En esto yo le agradezco mucho a mi, primero a Dios, que me dio salud y le dio salud a mi mamá y a mi papá, que ellos por lo menos me dieron el techo, el poco de cuidado a mis hijos. Ellos estaban sabiendo que yo iba a algo que iba a hacer el bien a la comunidad, pero es muy duro porque uno sale y por días, sale por semanas, porque tiene que ir a buscar formas de que le ayuden o ir a capacitarse para venir otra vez a ponerlos aquí, todo lo que le enseñan, o salir aquí dentro de la comunidad a reuniones, buscar alternativas, estrategias. Y cuando uno llega a la casa ya hay un problema con los vecinos, con la gente. No comprenden que en el papel que uno está en ese momento funcionando. Después de eso hay tratar de dialogar, ¿verdad?, con la familia, que me ayuden, que nos ayudaran en eso, por lo menos a mí. Y también pues ahí buscar trabajos pequeños de 2 o 3 horas para poder mantener a mis hijos, ¿verdad? Que es muy duro, es ser líder de un grupo bastante grande y quizás en ese momento no era ni solamente representar a las 30 mujeres, sino ya estar representando una zona, un territorio, ¿verdad? Que en el momento de que uno va a defender, a uno le tiembla las rodillas para pararse y hablar, pero uno está sabiendo que en la casa dejó hijos que por el cual uno los debe crecer, pero así como uno los debe crecer en su alimento cotidiano, también debe ayudarlos a crecer a su nivel cultural, su identidad indígena, el por qué uno está luchando por algo, porque el proyecto hidroeléctrico era algo muy grande, era algo que como siempre había dicho, nos convertía en emigrantes, nos sacaban totalmente de nuestro territorio, la tierra que nos vio nacer, y nos tiraban en otro lado que no sabíamos hacia dónde íbamos, qué futuro tenían a nuestros hijos. Entonces ahí es donde era muy triste saber que había momentos en que uno le decían, vea, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que irse para acá, y saber que mis hijos quedaban en la casa. Yo a veces, de ahí no miento, de ahí sí, había momentos en que yo los dejaba con comida, había días que yo los dejaba sin comida, pero tenía que hacerlo por un pueblo, una responsabilidad que tenía yo adelante. Yo sabía que más adelante la bendición venía. así como yo estaba sacando un grupo adelante, yo sabía que después el Señor me iba a recompensar por una justicia que se estaba luchando.
Para concluir, ¿hay algún mensaje para aquellas jóvenes que están empezando a ser lideresas en sus comunidades?
Perseverancia, nada más. Ser perseverante. Y aparte de eso, no importa luchar, si siga luchando, que no importa el nivel de estudio que tenga, si tiene su oportunidad de seguirse preparando, que lo haga, y si no, pues que luche, que para defender un pueblo no se necesita títulos, se necesitan coraje, se necesita sangre, se necesita esa valentía de saber que en cualquier momento a uno lo van a atropellar, lo van a agredir, no físicamente, sino psicológicamente, y saber que tenemos una ley que nos protege en todo Centroamérica, y que dentro de la lucha se dan muchas cosas, y para uno poder triunfar, yo siento que todavía no he salido adelante, debo muchas cosas todavía, pero una de las cosas que yo les puedo aconsejar es que sepan que si se metieron en una lucha, tienen que saber que como hay elogios, también hay reproches. Tienen que saber vivir entre el odio y el amor. Y tienen que saber la diferencia del porqué. En cuanto llegan esos momentos, simplemente uno dobla rodillas y pide que le ayude, que a Dios que lo ilumine de la forma. Si uno está equivocado, que lo ilumine de la forma. Pero una de las formas más bonitas para seguir adelante es el diálogo. La violencia no trae a nada, y eso es lo único, perseverancia, porque en ningún grupo ni en ningún pueblo van a tener todo lo que uno quiere. Siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber personas que lo discriminan simplemente por envidia, por no quieren figurar, no quieren que uno figure. Y pues adelante, no importa si tienen hijos, el ser papá y mamá es muy duro. Si tienen hijos, busquen una forma. Ahora hay muchas oportunidades. Busquen una forma, simplemente no lo abandonen y luchar, que es lo más duro, ¿verdad? Que tener uno un pueblo por delante, como poner eso como escudo. Y todo, en todo momento uno va a vencer. Nada más eso es lo que le puedo decir. Perseverancia y sabiduría.
Qué difícil, pero debemos saber que nuestros hijos son una bendición. Yo también soy madre soltera y me toca trabajar muchísimo. Para mí, no hay nada más lindo que después de un día tan cansado, llegar a la casa y que mi hijo me reciba con una gran sonrisa.
Claro que sí, ellos son nuestra fortaleza, el motivo de seguir luchando por nuestros objetivos como mujeres indígenas.
Bueno, después de haber escuchado esta historia, le hemos preparado otra relacionada con las creencias populares de nuestros pueblos.
Porque ellos se fueron, ellos trabajaban allá en aquella montaña y su tío Lalo era bueno para andar cosechando maíz, frijol, y era en octubre.
Vea, fue en Campana que se hundieron, en Campana. Y luego cuando venía, recuerden que en ese tiempo doña Florencia vivía y la finada doña Florencia, la finada, el finado don Rafael y el finado Ángel vivían al otro lado, y estaba don Manuel, que también es finado también, y que ellos no se montaron así arriba en el bote, sino ellos iban aquí encima del bote, y esa gente que estaba de este lado y al otro lado veían que ellos iban bien en el bote, pero no iban no iba bien, bien en el bote, era vuelto, ¿verdad? Es así, voy bien. Ajá. Luego, cuando iban llegando aquí a esta parte, digamos, de don Valentín, yo me ahí en ese chiflón,
el paso era ahí en la...
Chito les dijo a ellos, no, Lalo dijo, quítese en la ropa, quítese en los zapatos, y el único que no se quiso quitar la ropa fue Chito. Y cuando ya Chito les dice, tírese en ahí que ustedes salen, y de verdad que ellos salieron en esas piedrotas que están ahí a la par de don Valentín, y que él les dijo, yo no puedo salir, a mí ya me llevan. Lo único que les pido es que cuiden bien a mi mamá, pero ya yo no salgo más. Y
cuando ellos se dieron cuenta, estaban ahí en la piedra y Chito se fue. Cuando le dicen a él que salga ahí porque ya sale y que cuiden eso y que aquí ya a mí me llevan y que yo no puedo salir y que no sé cuánto, porque en los sueños yo puedo ver que él me dice eso. Y lo que más me encanta, cuando él llega y me dice, Anita, vamos a jugar, vengo a jugar. Él me llega a buscar, y yo, pero no me recuerdo qué juego, no sé qué es lo que jugamos. A veces la gente me pregunta, ¿usted en qué Dios crea? Yo tengo dos. ¿Cuál? Estatica y Dios ese que está allá arriba, ese caramba, yo no sé por dónde anda, pero tengo dos. ¿Y a quién le crea usted? Igual a los dos. Y si usted, yo le pido a los dos, yo voy con los dos. Yo no sé, pero por eso yo digo, y yo hablo mucho con Cheo, ¿cuántos dioses? Ya yo tengo dos, porque yo le creo mucho a Dios, pero a Tatica yo le tengo una fe que usted no. A veces cuando vamos en un partido, yo me recuerdo cuando andábamos en que éramos solo partidos, como usted que le pasó, que andamos en partidos allá, en partidos por aquí, en estas cosas. Y íbamos perdiendo y comenzaba yo, ay, jueputa y cachito, le digo, ¿y usted dónde estás? Que me ayude en esto y quería ver cómo aparecía y ganábamos. Entonces, por eso yo no sé si qué será, pero yo tengo dos. Y en todo me va bien.
Es importante el respeto a la naturaleza, ya que ella tiene su propio dueño. Debemos saber convivir y no destruirla.
Así es, debemos respetar las creencias y leyendas de nuestros ancestros.
Después de escuchar todas estas expresiones y saborear las deliciosas comidas tradicionales de nuestro pueblo, es interesante conocer las frases de nuestros ancianos.
Hay unos chiquitos que viven en el agua, no se dejan ver, pero en las noches salen a jugar. Antes escuchaban muchas veces, ahora casi nada se sabe de ellos. Son los encantos del Taragua. Son hijos de él. Viven debajo de raíces, entre las piedras más grandes. Están cubiertos por escamas. Solo ir en este río, el río del pueblo.
Y de esta forma llegamos al final de este su programa radiofónico. Le esperamos en la siguiente entrega.
Hasta pronto.
Samme panesañasuani.
Benar boyebos atebaskin segene tokicha.
Ish ashkena yamipa. Yemi ache. Ekeke. Yerapako.
Maranka sibu edde.
Soje marrakim name natoye.
Tibigera nene. Maneve ngubudabamabe.
Hasta luego. Nos vemos.
La despedida es una prueba de amistad, pero simboliza también un cambio. Esperamos que con esta enciclopedia sonora de la mujer indígena, usted haga también un cambio.
Esta fue una producción del ICER, la UNESCO y esta su emisora cultural.
Claudia, tanto como su hermana Silvia, para mí son ejemplo de tenacidad, de constancia. Son un ejemplo para la juventud costarricense. A mí me impresiona ver cómo estas muchachas, junto con su mamá, porque ellas tres, una familia que se unen para darle al país los más grandes triunfos que hemos tenido en el campo deportivo. Y es un triunfo que ellas logran a través de un esfuerzo diario y constante.
Gloria Bejarano, ex primera dama de Costa Rica.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Mujeres de Costa Rica y Holanda.
Nacidas en Managua, Nicaragua, hijas de inmigrantes alemanes,
Claudia y Silvia Paul se trasladaron a Costa Rica desde muy pequeñas.
En los paseos de domingo, Silvia y Claudia se familiarizaron con las piscinas y la natación. Luego convirtieron su afición en éxitos. Elizabeth Odio, vicepresidenta de Costa Rica.
Ambas son de esos ejemplos magníficos a seguir, sobre todo por la gente joven. Demostraron y siguen demostrando que siempre es posible ir más allá, que siempre es posible ponerse metas más altas. Claudia en los últimos años, un ejemplo maravilloso de lo que las mujeres podemos hacer, de lo que la juventud puede hacer, de lo que Costa Rica como país puede hacer.
Con mucho trabajo y de la mano de Francisco Rivas, veterano instructor de natación y entrenador de otras grandes nadadoras, Silvia y Claudia aprendieron los secretos del agua.
Sus mentes se disciplinaron en cada brazada, logrando así un alto nivel de rendimiento. Sin embargo, lo que trazó el camino de estas dos deportistas no fueron los sueños de triunfo ni las medallas. Fueron la disciplina constante y la pasión por la natación.
Cuando me refiero a una persona, como en el caso de Claudia, que se preocupa de descansar, que se preocupa de alimentarse bien, que se preocupa de cumplir con todo lo que se le pide, haciendo las cosas con pasión, con ilusión. Para mí eso es disciplina, o sea, tiene que tener la ilusión de querer hacer lo que hace, y por eso tenemos una atleta como ella con tantos años y está cada día con mayor alegría, porque tiene esa disciplina, pero la disciplina es deseo de querer hacer las cosas.
Francisco Rivas, entrenador de natación. La trayectoria deportiva de las hermanas Silvia y Claudia Paul se ha caracterizado por las grandes marcas obtenidas en distintas competencias mundiales.
En cada una de las competencias han demostrado su profesionalismo a toda prueba, gracias a su gran exigencia y disciplina, como lo destaca el periodista Josh Jeffrey de la revista Swimming World en uno de sus editoriales.
En el corazón de Centroamérica brilla la que podría ser la más luminosa de las estrellas de la natación femenina. Con su imponente estatura, una brazada en estilo libre mortalmente eficiente y una velocidad cegadora que suelta en cualquier momento, Claudia Paul no se durmió en los laureles del oro olímpico y sigue entrenándose tan fuerte como siempre.
A Silvia Paul, la energía parece rodearla en todo momento, y a pesar de considerar a la natación como un deporte complicado, comenta que le ha traído muchas satisfacciones.
Hoy lo que más destaca de su formación es su capacidad de concentración, y su logro máximo fueron los triunfos en los Juegos de Seúl, donde consiguió la primera medalla olímpica en natación para América Latina. Silvia Paul.
El plan de carrera, lo que se ha planificado. Yo ya había nadado esa competencia en mi mente miles de veces junto con Francisco. Sabía qué tenía que hacer, cómo nadar los primeros 50 metros, los 100 metros, 150 metros, 200 metros. Entonces, totalmente planificado. ¿Y qué es lo que pensaba? Mejorar mi mejor tiempo en mi vida y estaba planificado tratar de alcanzar una medalla. Internamente, ante el público no lo habíamos dicho, pero para nosotros, para Francisco y para mí, estaba el plan. Pero no se había dicho precisamente porque siempre fuimos más conservadores.
El trabajo de las hermanas Paul es calificado de impecable por muchos expertos. Cada una de sus participaciones se han convertido en un espectáculo. No importa el lugar ni qué competidores tengan, siempre llaman la atención.
El público que asiste a las competencias sabe que está ante luchadoras del más alto nivel mundial. Pero sus logros no son gratuitos. Para Francisco Rivas, su entrenador, una campeona no nace, se hace, como Claudia Paul.
Ella no nació campeona, definitivamente, ni ha tenido un solo milímetro de campeona del principio. Ha sido convicción, ha sido trabajo, ha sido persuasión de la capacidad que ella fue teniendo, y después se fue uniendo y desarrollando una particularidad, una disciplina extraordinaria para trabajar, una metodología increíble, Y eso es lo que ella, lo que produjo a Claudia estos rendimientos, la constancia, la perseverancia, y es una persona realmente extraordinaria ahora.
La disciplina y la tenacidad dan frutos. Para Claudia Paul, sus triunfos son inolvidables, como el de la final de Atlanta 96, en la que se impuso con claridad a la plusmarquista mundial de los 200 metros, la alemana Franziska van Amsick. Ella todavía recuerda con emoción el logro de su medalla olímpica. Claudia Paul.
Nunca se me va a olvidar cuando gané la medalla Atlanta en el 96 y ya estaba en el hotel, en la villa de olímpica, y me habían regalado flores y el cuarto tenía un camarote y las flores estaban encima, y cuando yo no me fui a cambiar y cuando regresé, Fran me había puesto la medalla encima de la almohada, y yo me dormí con la medalla puesta, y yo a cada rato prendía la luz y la volví a ver y decía, es mía, y me dormí tardísimo, pero yo decía, no, me la tengo que quitar, y la volví a, y ya la guardé, y otra vez volví a prender la luz porque era tal emoción que yo ni me lo creía.
A Silvia le gusta la vida hogareña. Es aficionada a los libros de García Márquez. Y su secreto para tener lo que ha logrado es su disciplina y el orden en su vida interior.
Actualmente, luego de retirarse de la natación, continúa siendo una mujer que logra triunfos y alcanza metas. Esta vez como gerente de ventas en una importante cadena de radio en Costa Rica. Silvia Paul.
O sea, yo en mis hábitos los he tratado de mantener, y es algo lo que le digo a la gente, nada sirve haber ganado todo ese montón de medallas, haber ganado, adquirido muchos triunfos, y son a base de puro talento. Si todos esos hábitos que yo aprendí nadando, de disciplina, de orden, de organización, de esfuerzo, de metas, de planificación, no las aplico una vez retirada a mi rutina diaria, de nada hubiera servido.
Para las hermanas Paul, lo más importante, más allá de la competencia, es la posibilidad de disfrutar al máximo lo que hacen. Uno de esos momentos fue cuando Claudia rompió el récord mundial de los 400 metros libres en Suecia.
Esta marca estaba en manos de una nadadora alemana y Claudia la bajó 2 segundos y 3 centésimas. La revista italiana Il Noto comentó en su editorial sobre ese momento.
Una explosiva Claudia Paul entusiasma a su país con hechos que la ponen en los primeros puestos del mundo. Se lleva las palmas como una protagonista única, que confirma una exquisita constancia y regularidad en cada participación suya, con un altísimo nivel competitivo, un entusiasmo envidiable y con una gran alegría baja los récords obtenidos por otros y por ella. Entretanto, ella se ve divertida y solo sonríe.
Son muchas las cosas que un deporte como la natación enseña a quienes lo practican. Cada viaje, cada competencia, deja una huella imborrable en la mente y el corazón de quien la vive.
Para Claudia, su profesión le ha enseñado, según sus propias palabras, a tener disciplina, a ser paciente, constante y a ganar. Pero lo más importante es que también se aprende a no ganar. Claudia Paul.
Hay que saber ganar y no ganar y tener la frente en alto cuando no se logran las cosas. En el 99, con la lesión de la espalda en Hong Kong, fue muy duro, pero también fue muy duro haberme quebrado la mano en el 91, 15 días antes del Pan Pacific, y ir a nadar con la mano vendada. Pero siento que hay que aprender de cada circunstancia, de cada competencia, de lo malo y lo bueno, de lo positivo y lo negativo. Es como uno puede crecer y en todas las competencias.
Claudia y Silvia Paul actualmente son consideradas atletas fuera de serie en sus especialidades. Podría pensarse que las dos hermanas, por ser rivales en la competencia, lo serían en la vida diaria, pero no es así.
Cada una tiene una visión clara de lo profesional que son en sus respectivas carreras. Para ellas, lo importante siempre ha sido el ayudarse mutuamente. Silvia y Claudia Paul.
Tenemos muy claro la posición de cada una. Ni siquiera cuando hubo un par de años donde competíamos en el agua juntas, cuando yo me estaba retirando y ya estaba teniendo auge, entonces no había competencia en ese aspecto. Cuando coincidíamos en una prueba, sabíamos que una tenía fortalezas y la otra tenía debilidades en cada prueba. Entonces competencia en sí nunca de parte mía, y yo siento que también de parte de ella nunca ha habido, más bien de mí hacia ella en admiración tan grande, sobre todo porque ella ha logrado cosas todavía mucho mejores de las que yo he logrado.
Cuando mi hermana y yo en algún momento competimos juntas, siempre Fran, como nuestro entrenador, que fue entrenador de mi hermana y entrenador mío, siempre nos tuvo claro que en el momento de nadar éramos dos competidoras. En el momento que estábamos afuera del agua, o estábamos en la casa, éramos hermanas.
Para Silvia y Claudia Paul, el reconocimiento y la satisfacción de una afición son suficientes para ser felices.
Silvia y Claudia son dos mujeres, campeonas olímpicas y ganadoras de medallas en diversos eventos mundiales, que se han convertido en un ejemplo de lucha y constancia para otras mujeres. Guillermo Villegas.
Claudia Paul es excepcional. Claudia Paul es algo salido de la realidad. La gesta de Claudia Paul, como la de su hermana Silvia, son inigualables. Yo no creo que en Costa Rica pueda volver a aparecer nadie que se asemeje a ella. Ojalá Costa Rica tuviera 10 o 20 Claudias Poles, porque sería el mejor ejemplo para el mundo.
Mujeres de Costa Rica y Holanda.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.